América Latina, en la voz de sus pastores. La entrevista de hoy con Alina Tufani Díaz.
Bienvenidos a esta cita semanal de Radio Vaticano con la vida de la Iglesia en América Latina. En esta ocasión nos vamos a Panamá, donde la Iglesia Católica ha sido mediadora en un conflicto en el cual comunidades indígenas han reclamado al gobierno reivindicaciones de tipo ambiental debido a proyectos hidroeléctricos y mineros que se pretenden hacer en sus territorios. Esto ha sido un proyecto muy polémico y ha ocasionado conflictos, bloqueos de carreteras, en fin, de esto hablaremos con el presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, Monseñor José Luis Lacunza, Maestro Juan, Obispo de David. Bienvenido, Monseñor Lacunza, a nuestro programa.
Buenos días. Nosotros estamos apenas comenzando la jornada en Panamá. Día de verano, caluroso y con fuerte brisa del norte, típica de esta época.
Monseñor, sin embargo, seguramente los ánimos están menos caldeados que en días pasados, puesto que este trabajo de diálogo, de mediación de la Iglesia, ha dado, en cierto modo, sus frutos. ¿Nos podría, en principio, para nuestros oyentes en América Latina, contar cuál es esta comunidad, dónde vive y qué reclama?
Bien, lo que hoy llamamos la comarca de Buglén está formada por territorios que antiguamente pertenecían a las provincias de Santiago de Veraguas, Chiriquí y Boca del Toro. A partir del año 1997 se aprobó y se creó la ley de la comarca indígena, con la cual se delimitaron estos terrenos que a partir de este momento pasaron a formar parte de la comarca Gobe Buglet, con una ley que rige el manejo y las autoridades dentro de la comarca. A pesar de que se hizo la ley, se acaban de cumplir antes de ayer 15 años, lamentablemente es muy poco lo que se ha hecho para que los hermanos y hermanas indígenas Gobe Buglet tuvieran realmente un desarrollo armónico y equitativo, gozando de los derechos de todo ser humano y de los derechos de los panameños y panameñas. En los últimos tiempos, debido a proyectos mineros e hidroeléctricos, hay que aclarar que la zona, pues, es una zona rica en yacimientos de cobre y oro, y sobre todo es una zona surcada por grandes ríos que en los tiempos en que vivimos de energía cara, de hace unos 15, 20 años, se comenzaron a establecer proyectos hidroeléctricos en esta zona, que por ser zona montañosa hay ríos caudalosos y con posibilidades de realizar estas hidroeléctrica.
Sí, Monseñor, precisamente la realización de estos proyectos hidroeléctricos pareciera ser que puede tener un impacto ambiental muy fuerte, pero también social.
El conflicto comenzó ya hace un año, enero, febrero del 2011, y comenzó fundamentalmente por un conflicto minero. Desde los años 70, en el corazón de la comarca, existió un proyecto minero. Por las luchas que se llevaron a cabo en aquellos tiempos, se canceló el proyecto. Pero no se canceló la ley que daba legitimidad al proyecto. La verdad es que el proyecto está en una zona muy sensible, no solamente para la comarca, sino para toda la provincia de Chiriquí, porque los ríos que riegan la provincia de Chiriquí prácticamente nacen en esa zona. Y cualquier error, cualquier problema, cualquier derrame de los materiales, las aguas contaminadas del proyecto, podrían envenenar todos estos cauces de los ríos. Y hoy por hoy la tecnología que se usa para estos proyectos de minería a cielo abierto, pues no está tan avanzada como para garantizar así un máximo de garantías de que esto no iba a ocurrir. Después a eso se unió el tema de las hidroeléctricas. Se llegó a un acuerdo el año pasado por el cual el gobierno se comprometió a hacer una ley prohibiendo la minería en la comarca, y protegiendo los recursos hídricos y ambientales de la comarca. Lamentablemente, el proceso de la elaboración de esta ley se alargó mucho más de lo previsto. Y ahí se llegó al conflicto porque los indígenas querían introducir un artículo, el artículo 5 dentro de la ley, en el cual se prohibían todos los proyectos mineros e hídricos en la comarca. En la Asamblea de Diputados, en el primer debate, no se aprobó ese artículo. Se aprobaron todo el resto de los artículos menos ese. Y eso es lo que provocó que los indígenas nuevamente se lanzaran a la calle a protestar, a reclamar. Estuvieron por 6 días cerrada la vía interamericana. Estuvimos negociando con ellos y con el gobierno a ver si se llegaba a un acuerdo para dialogar. Hubo varios intentos, no se completaron ninguno. Y al final el Estado pues mandó a la fuerza pública para que abriera la carretera, que repito, es la carretera interamericana. Hubo uno o dos fallecidos a causa de la intervención de la policía. Bueno, al final logramos que se sentaran los indígenas y el gobierno en San Lorenzo y se firmara un acuerdo en el cual, bueno, pues se retomaban las negociaciones.
Pero las negociaciones se van a retomar el próximo lunes.
Bueno, es que llevamos ya más de un mes en las negociaciones. Como todo diálogo, esto ha ido para atrás y para adelante, ¿no? Un día se ha avanzado un pedacito, al día siguiente a lo mejor se va para atrás. Así somos de complicados los seres humanos, ¿no?
Efectivamente, ¿cuáles son los puntos que hasta ahora?
Dos mesas de diálogo. En una se está discutiendo lo relativo al artículo 5 y está prácticamente a punto de dilucidarse. Se aprobó que se iba a elaborar una ley especial para prohibir la minería y proteger los recursos hídricos y ambientales.
Pero los indígenas estarían de acuerdo con la realización de una obra hidroeléctrica, más no un proyecto minero.
En los acuerdos ya alcanzados, el tema minería está ya cerrado. En cuanto a los hidroeléctricos, para el futuro está también consensuado que cualquier proyecto hidroeléctrico que se quiera hacer en territorios comarcales deberán pasar por el proceso de consulta establecido en la ley de la comarca. Es decir, los congresos locales, congresos regionales, congresos generales, y si en esos ámbitos se decide que el proyecto se puede hacer, entonces pasaría a intervenir la Comisión Nacional del Ambiente, que es la que regula estas cosas a nivel de todo el país.
Esta comarca está bien organizada, tiene sus propios líderes, los caciques. O sea, ¿quiénes fueron los que pidieron la mediación de la Iglesia?
Cuando se formó el primer conflicto, el año pasado, en febrero, no existían todavía legalmente estas autoridades. Había lo que llamamos las autoridades tradicionales. Fue como en el mes de mayo o junio del año 2011, después que se creó el conflicto, se llevaron a cabo las elecciones para constituir las autoridades, caciques regionales, caciques locales, cacique general, etcétera. Cuando se formó el conflicto el año pasado, la coordinadora pidió que la Iglesia Católica sirviera de mediadora. Cuando se volvió a reabrir el conflicto en esta oportunidad, también de nuevo volvieron a pedir que la Iglesia Católica sirviera de garante y mediadora y que estuvieran como observadores representantes de la ONU, el rector de la Universidad de Panamá y representantes de las iglesias evangélicas.
Ya, y precisamente ahí vamos. ¿Estas comarcas qué religiones profesan?
Sí, hay aparte de la Iglesia Católica y aparte de las iglesias evangélicas, tienen una religión, digamos así, propia, que es Mamachí, una religión medio animista, aparte de pues esa religiosidad natural que tienen ellos. No rechazan ni mucho menos la presencia de la Iglesia Católica.
Ya, sí, efectivamente me llamaba la atención también esa situación, que esta comarca indígena comprende a las circunscripciones de 3 diócesis de la Iglesia Católica. Bueno, sí, monseñor, sabemos que estos diálogos van a continuar. ¿Cómo ve usted esta presencia mediadora de la Iglesia e incluso necesaria, al menos en cuanto a credibilidad?
evidentemente, la presencia de la Iglesia Católica en estos territorios, en estas áreas, por tantos años, el acompañamiento que religiosos o religiosas han llevado a cabo por tantos años, han hecho que los indígenas vean a la Iglesia Católica como algo propio y algo creíble, porque por muchos años era la única entidad o la única institución que tenía una presencia permanente entre ellos. Y esa presencia de estos sacerdotes y religiosas, cuando nadie llegaba allí, cuando llegar allí era realmente una odisea y un exponer la vida, pues ha hecho que la Iglesia tenga credibilidad entre ellos. No solamente palabras, sino hechos concretos, que si algo han tenido hasta ahora, en caminos, en puentes, en centros de salud, escuelas, ha sido en gran parte debido a la labor de la Iglesia y a la presencia de la Iglesia con estos misioneros y misioneras. No es Monseñor José Luis Lacunza el que tiene la credibilidad, es la Iglesia Católica que ellos han visto y han experimentado en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras.
Y bien, agradecemos una vez más a Monseñor José Luis Lacunza, presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá. Con ustedes, amables oyentes, nuestro encuentro será como siempre la próxima semana. Hasta entonces.